Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
Keiko Fujimori es desde ayer la presidenta del Perú. ¿Qué concluir de su discurso?
Dos mujeres que han sido muy cercanas a Gustavo Petro tienen en problemas al saliente presidente colombiano. ¿Cómo se explica eso?
Una investigación periodística reveló ayer que parte del petróleo venezolano que iba a Cuba fue a parar a otro lado. Les tenemos la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Uchi Levy y estoy en Bogotá.
Es miércoles 29 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
En Lima tuvo lugar ayer en el Congreso una ceremonia importante, la posesión como presidenta del Perú de Keiko Fujimori, la líder del partido derechista Fuerza Popular. Es la primera vez que una mujer elegida por el voto de los ciudadanos llega a la jefatura del Estado en ese país.
Keiko Fujimori, que tiene ahora 51 años, había perdido 3 comicios presidenciales. Hija del presidente Alberto Fujimori, que fue condenado por delitos graves y por corrupción, estudió en Boston y Nueva York y fue congresista por la Lima Metropolitana.
Ayer, ante los legisladores y ante dignatarios extranjeros como el rey Felipe VI de España, los presidentes de Argentina Javier Milei y Chile José Antonio Kast y el subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau, Keiko Fujimori centró su discurso en la lucha contra el crimen.
Allí donde el crimen organizado, el narcotráfico, la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado, haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno.
Keiko Fujimori dijo que gobernará para todos los peruanos, que buscará la mejor forma de enfrentar el fenómeno de El Niño y que recibe un Estado a la deriva. Hay que recordar que en los últimos 10 años el Perú ha sido muy inestable. Ha tenido 9 presidentes.
Mientras Keiko Fujimori tomaba posesión, en los alrededores se produjeron algunas protestas. Una fue protagonizada por familiares de los 9 estudiantes y el profesor asesinados en 1992 por un escuadrón del ejército en La Cantuta. El presidente era Alberto Fujimori.
¿Cuál es la principal conclusión que se puede sacar del discurso en Lima de Keiko Fujimori? Llamamos a uno de los politólogos más prestigiosos del Perú, Alberto Vergara.
El discurso de ayer podríamos pensarlo desde muchos niveles, pero podemos plantear dos. Uno tiene que ver con el pasado y uno tiene que ver con lo que vendrá. En la primera dimensión, en una dimensión simbólica, la llegada de Keiko Fujimori en tanto representante directa de un gobierno autoritario, el de los años 90, el del padre Alberto Fujimori, que tuvo condenas por violación de derechos humanos, por corrupción, la llegada de alguien que representa ese gobierno supone una derrota para la memoria democrática del país, ¿no? Es decir, recuerda de manera muy incómoda que haber participado de gobiernos autoritarios, dictatoriales, no disuade, no impide que a la vuelta de los años puedan ser reivindicados, ¿no? Entonces, en términos de una memoria de la democracia por la democracia, es un revés. De hecho, en todo el discurso no hubo una sola mención al gobierno del padre ni a los años 90, ¿no? Como si Keiko Fujimori supiera que eso significaría meter el dedo en una llaga histórica. En segundo lugar, pasando al presente, diría que el discurso ha estado abocado sobre todo a construir credibilidad, a recuperar cierta credibilidad. Ella sabe que no produce confianza en nadie. Recuerda que tanto en la elección del 2021 como en la del reciente, el 26, ella en primera vuelta no recibe ni siquiera 20% de los votos. Entonces, en este discurso ha buscado recuperar la confianza del establishment limeño empresarial, que la ha visto en los últimos años participar activamente de múltiples iniciativas que desafiaban la ortodoxia tecnocrática, económica del país, y entonces está tratando de recuperar esa confianza, como diciéndoles, ahora que volví al Ejecutivo no voy a ser la populista que estaba cuando organizaba las cosas desde el Legislativo. Y tampoco tiene la credibilidad de la ciudadanía en general, ¿no? Y entonces, ¿por qué? La ciudadanía la ha visto participar en los últimos 10 años del caos político peruano y por lo tanto es difícil creerle que ahora es la fuerza del orden, no cierra, ¿no? Y obviamente para que surja esa confianza también ha propuesto varias medidas económicas como aumentar el sueldo mínimo o ciertas pensiones para los más pobres. Entonces, la mayoría de cosas dichas en el discurso han sido sensatas, creo que ha sido un discurso sensato, pero claro, es un mensaje sensato en boca de una política que lleva 10 años destacando en la insensatez. Entonces el futuro dirimirá cuánto es el trecho que media entre el dicho y el hecho.
En Colombia, dos mujeres que han sido muy próximas a Gustavo Petro tienen en serios problemas al presidente. La primera es Juliana Guerrero, de 24 años, a quien Petro había nombrado como su delegada en el Consejo Superior de una universidad pública en la Costa Caribe.
El lío es que la revista Semana acaba de revelar que Guerrero, que falsificó sus títulos universitarios, había montado con su hermana Verónica una red para pedir comisiones a distintos empresarios a cambio de conseguirles contratos con el Estado. La fiscalía ya las está investigando.
La otra mujer que ha sido muy próxima a Petro y que lo tiene en problemas es Angie Rodríguez, que fue la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, el DAPRE. En las últimas horas, Rodríguez le hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, opuesto a Petro.
Yo le digo al presidente Abelardo que me escuche, que me gustaría hablar con él personalmente, que tengo mucho para hablar con él. Que me escuche porque me he sentido completamente sola y desamparada. Me amenazan. Una vez, hace muy poco, estoy hablando de hechos más recientes porque esto es todo un tema muy complejo. Llega una asesora llorando a mi despacho y me dice, doctora Angie, me llamaron de la casa de Nariño, me hicieron esta advertencia, tenga cuidado. Y yo le dije, ¿cómo así? Entonces mi corazón y mi sentido me dijo, tengo que sacar a mis papás del país. Y lo saqué.
El fin de semana, Angie Rodríguez, que en su momento llegó a administrarle las tarjetas de crédito al presidente y que ahora dirige el Fondo de Adaptación, dijo que acaba de impedir que el gobierno saque 1.2 billones de pesos, 315 millones de dólares, de ese organismo.
Petro respondió diciendo que Rodríguez es incompetente. Amenazó con destituirla e incluso reveló su historia clínica para afirmar que ha tenido problemas psicológicos. Angie Rodríguez aseguró además que en el gobierno hay una gran red de corrupción, donde estaba Juliana Guerrero.
Petro encabeza el izquierdista Pacto Histórico y deja el poder el viernes de la próxima semana en favor de la Espriella, cuyo ministro de Interior será Rodrigo Lara. ¿Qué impacto tienen para él estos escándalos? Hablamos ayer en Bogotá con Daniel Pacheco, editor general de La Silla Vacía.
Estos escándalos afectan no solamente al gobierno de Gustavo Petro, sino directamente a la figura del presidente Gustavo Petro, quien en pocos días dejará de ser presidente para ser el líder de la oposición. Abelardo de la Espriella ganó con un margen muy estrecho y el Pacto Histórico logró una votación histórica, aunque haya perdido. Y eso señalaba que iba a ser una fuerza de oposición muy poderosa contra el nuevo gobierno. Sin embargo, estos últimos escándalos tocan directamente al presidente, que ha sido ungido como la figura principal para liderar para liderar esa oposición en el futuro. De hecho, Iván Cepeda, el candidato del pacto, señaló a Petro como el presidente del Partido Único, que tendrá las elecciones del 2027 como su próximo objetivo electoral y tendrá la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella como su primera prioridad. Sin embargo, y a diferencia de otros escándalos anteriores que ya tocaban al gobierno Petro, este es especialmente íntimo. Viene con revelaciones de quién era su mano derecha en presidencia, Angie Rodríguez, quien afirma que una relación especial con Juliana Guerrero del presidente es lo que le dio ese poder. Esto tiñe el legado de Petro como una figura que había estado alejada de hechos de corrupción que habían ocurrido a su alrededor y alrededor del gobierno y que ahora lo tocan directamente. Y además muestra el poder tan grande que acumularon personas como Guerrero o como otras jóvenes funcionarias que están en el gobierno a partir de esa relación personal. De la Espriella ha cometido varios errores tempranos. Sin embargo, de lo que se habla ahora es de los escándalos de Petro. Y eso puede continuar en el futuro. Ya Rodrigo Lara abrió las puertas a futuros exfuncionarios de este gobierno para que prendan su ventilador alrededor de la corrupción en el gobierno de Gustavo Petro.
Este podcast se presenta con el apoyo de Global Seguros. 30 años garantizando el acceso a la universidad. Más de 70.000 familias con la tranquilidad de que sus hijos harán realidad sus sueños. www.globalseguros.co.
Una investigación periodística que se publicó ayer parece haber dejado claro que en los envíos de petróleo venezolano a Cuba en 2025 y antes de la detención el 3 de enero de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses, había aspectos muy turbios.
Titulado El misterio del petróleo de PDVSA que desapareció en el Triángulo de Carretero, el reportaje fue elaborado por Armando Info, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística, Transparencia Venezolana en el Exilio, La Prensa de Panamá y Diario de Cuba.
Muchos millones de dólares se movían en todo esto. ¿Pero qué dice exactamente la investigación? Hablamos ayer en Miami con Roberto Denis, conocido periodista de Armando.info.
Durante muchos años, el suministro de petróleo venezolano al régimen cubano fue un doble secreto de Estado, porque era un secreto en Venezuela y era un secreto a Cuba. Ninguno de los dos regímenes rendía cuenta sobre esto. En esta investigación lo que hemos descubierto es que al menos buena parte del crudo, del petróleo venezolano, que en teoría iba para la isla, para Cuba, como parte de ese auxilio económico que la Revolución Bolivariana le daba a la Revolución Cubana, en especial para el tema energético, mucho de ese petróleo salió, según la planificación de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, de puertos de refinerías venezolanas rumbo a Cuba. Pero hemos comprobado ahora, especialmente que en el periodo de mayo a septiembre, con documentos internos de PDVSA, y otros documentos y otras fuentes que hemos consultado, que esa planificación y esos barcos, esos embarques que salían desde Venezuela, en teoría con destino a Cuba, no terminaron llegando a Cuba, al puerto de Matanzas, que es fundamentalmente el que usa el régimen cubano para este tipo de buques. Y no solo que no llegaron a Cuba y en consecuencia no sirvieron para aliviar, digamos, el déficit energético que tiene Cuba, sino que se había creado todo un circuito donde estos barcos aparentemente salían rumbo a Cuba, pero después terminaban en Asia, fundamentalmente en Malasia y en China. El crudo sí se comercializaba después en estos destinos en Asia, pero no se sabe tampoco a dónde iba el dinero. Uno de estos intermediarios es el empresario panameño Ramón Carretero Napolitano, que era una figura clave del régimen de Nicolás Maduro, sancionado por el Departamento del Tesoro, también con relaciones con el régimen de los Castro en Cuba. Y este señor, al menos entre mayo y septiembre, con sociedades offshore, sociedades fantasmales de papel, manejó alrededor de 47 millones de barriles de petróleo en ese periodo de mayo a septiembre, valorado en unos 3.000 millones de, poco más de 2.600 millones de dólares, en honor a la verdad. Parte de eso, como indicaba antes, debía ir a Cuba, pero lo que hemos comprobado ahora es que finalmente este petróleo, este combustible, no terminó llegando a la isla.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Ante el éxito del Mundial que acaba de terminar, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere venderles a inversionistas privados parte de la Copa del Mundo de Fútbol, informó ayer el diario londinense The Times. La idea es que con el apoyo de JP Morgan y de Joshua Kushner, hermano del yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se abra la puerta a que inversionistas privados participen. Hoy, 211 asociaciones de fútbol de los países son las accionistas. La propuesta fue rechazada de plano por la UEFA, el ente rector del fútbol europeo, y por el primer ministro británico, Andy Burnham, según el cual el fútbol le pertenece a la gente.
Aparte de que Gianni Infantino quiere que la nueva FIFA tenga un valor de 20 mil millones de dólares en las bolsas, ayer hubo otras dos noticias en el mundo del fútbol. La primera es que el francés Zinedine Zidane, exjugador de la Juventus y el Real Madrid, fue contratado como entrenador del seleccionado de su país hasta 2030. Y la segunda es que el italiano Roberto Mancini fue fichado como director técnico de su selección. Inicialmente iba a ser Pep Guardiola, pero rechazó la oferta, y luego Andrea Pirlo, cuyo nombramiento fue bloqueado por sus nexos con una firma de apuestas.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, el ICE, por sus siglas en inglés, ha empezado a detener en los aeropuertos a los extranjeros que tengan visas vencidas de ese país. La noticia la dio ayer el diario The New York Times, según el cual agentes vestidos de paisanos han puesto en marcha operativos en al menos 15 grandes aeropuertos. La meta de ICE es arrestar a 2.000 personas al día. Miles de extranjeros que se encuentran en territorio estadounidense tienen visados vencidos. Si son detenidos, podrían ser deportados rápidamente.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, arroba y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.